9207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio La Radio.
Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Encapuchados que salieron desde el Instituto Nacional nuevamente lanzaron bombas Molotov, obligando a cortar el tránsito en la Alameda, en la capital. Más de 50 tiros dispararon desconocidos contra la casa de un hombre que murió baleado mientras tomaba once junto a su hija. Y un hombre de 25 años se mantiene en riesgo vital, fue baleado al oponerse a un presunto secuestro. Esto ocurrió en Curicó. En Santiago, cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile participaron de la primera cumbre de alto nivel contra el crimen organizado. El Ministerio Público investiga las posibles ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. El gobierno desdramatizó la discusión oficialista por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En Chile Vamos insiste en que el emplazamiento de republicanos generó tensión innecesaria en el sector. Ministros de gobierno reconocieron la necesidad de cambios en la Ley de Reconstrucción Nacional, y esto por el impacto del informe de finanzas públicas. Las oposiciones advirtieron que el Consejo Fiscal Autónomo ya había planeado cambios a temas clave y piden una mesa técnica y retirar la urgencia de ese proyecto. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó privatizar Codelco y agregó que la idea es seguir continuando con la herencia de Máximo Pacheco de trabajar con privados. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que el traslado de tres reos comunes de Punta Peuco fue una decisión técnica y no política en medio de los cuestionamientos de la oposición. En noticias del exterior, Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo, pero está pendiente de la aprobación final del presidente Trump. Esto lo informó el portal estadounidense Axios. En el deporte, desde las 20:30, Universidad Católica juega ante Boca Juniors en la Bombonera, buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y en otros deportes, el tenista italiano, el número uno del mundo, Jannik Sinner, quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros, luego de caer por problemas físicos en 5 sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Vamos a partir con los incidentes protagonizados por jóvenes que salieron desde el Instituto Nacional en pleno centro de Santiago, jóvenes encapuchados, algunos vestidos con overoles blancos que lanzaron bombas Molotov en la vía pública, cortando el tránsito en la Alameda. La unidad móvil ha estado ahí desde el primer instante. Cristian Borkowski, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Anibaldo, muy buenas tardes. Sí, esta situación que tú estás comentando ocurrió hoy en la mañana y obligó a la suspensión del tránsito en una de las principales arterias de nuestro país, la Alameda Libertador Bernardo Higgins. Todo esto mientras estábamos reportando ese corte, fue que salieron estos encapuchados, los denominados overoles blancos, luego de cortar la reja perimetral que está en el sector de la calle Arturo Prat, casi al llegar a la Alameda y a un costado de la Universidad de Chile. con, escuchen bien, esmeriles angulares para cortar la reja y posterior a eso salir a lanzar objetos incendiarios. Esto ha causado una conmoción muy grande a la opinión pública. Las autoridades han condenado el hecho por los objetos incendiarios que se lanzaron contra la prensa. Y esta situación, por cierto, fue vista por BioBio TV en el minuto que estos encapuchados salían del Instituto Nacional para lanzar estos objetos incendiarios a la calzada. Afortunadamente, no hubo personas heridas, más que todo el tránsito suspendido en el lugar y que generó entonces toda esta alteración ahí en el sector de Santiago Centro. Estuvimos hablando con el delegado presidencial Germán Godina, uno de los primeros en la autoridad, como propiamente tal, es y se refiere a esta situación condenándolo, señalando que es una situación que prácticamente tendrían que perseguir judicialmente contra los responsables. Escuchen ustedes lo que nos dijo el delegado presidencial en horas de esta mañana.
Obviamente esperamos que la acción mancomunada de carabineros en conjunto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad y también las distintas coordinaciones que podamos hacer desde la delegación presidencial logre dar con los responsables de situaciones tan graves como esta que no vamos a seguir permitiendo en nuestro país. Lo que han hecho es destruir la educación pública y ahora también poner en riesgo a personas inocentes. Esto es grave y amerita una acción contundente desde todas las autoridades del Estado.
Claro, una situación que, como escuchaban ustedes, salieron las autoridades a condenar inmediatamente. Todo esto en la medida que claramente se estaban desarrollando todos estos incidentes que duraron algunos instantes breves para los encapuchados, varios minutos para los automovilistas y peatones que por ahí no podían cruzar. Ustedes entenderán el peligro y el riesgo de lo que significó toda esta circunstancia y esta situación ahí en Santiago Centro. De todas formas, hay que señalar varios aspectos de la información porque, como les decía, las autoridades salieron a condenar el hecho, entre ellos Mario Desbordes, el alcalde de la comuna de Santiago. ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes saben, el Instituto Nacional se encuentra en esta comuna. También obtuvimos declaraciones de él que señaló lo siguiente respecto a estos incidentes.
Presentar una querella criminal porque aquí no hay ninguna duda que se trató de una agresión directa a un equipo de prensa de la radio Bío Bío. No hay ninguna duda que el overol blanco y el encapuchado, que el video es nítido, es clarísimo, lanza la molotov con intención de alcanzar al equipo de prensa. No descartamos desde un homicidio frustrado a algún otro tipo de delitos.
Claro, es el aspecto judicial que van a perseguir las autoridades respecto a este tema que ha conmocionado, como decíamos, a la opinión pública, pero también a las autoridades, que ustedes ya los escuchaban, van a realizar querellas criminales contra los responsables por homicidio frustrado, entonces, como señalaba el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes. Vamos a girar la cámara de BioBio, la radio, y que tiene que ver con este incidente que está ocurriendo acá en la comuna de Las Condes. Cambiando radicalmente de tema, Nivaldo, auditores, estamos acá en Américo Vespucio con el Dante, donde ustedes están viendo que está completamente suspendido el tránsito acá en la calle. Vamos a mostrar a través del Zoom de BioBio la radio para que ustedes puedan ver cómo está trabajando personal del GOPE de Carabineros, porque acá se ha encontrado en un departamento una granada que sería real hasta el minuto. Hablamos en gerundio y potencial porque todavía no se ha confirmado al 100% esta situación, pero lo que sí, un arma que también estaría acompañando este hallazgo, que sería una pistola, aparentemente a fogueo, y tendrán que ver los peritos si se está adaptada para el disparo. Lo que sí preocupa es la granada y es por eso que ha llegado el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE de Carabineros, a cada lugar. Estamos mostrando imágenes, también tenemos imágenes que hemos grabado previamente para que ustedes la puedan ver, pero esto mantiene el tránsito suspendido acá en el sector del Dante por este operativo policial que se ha desarrollado hace algunos instantes. De hecho, ahí están viendo ustedes cómo Carabineros se moviliza, están realizando las gestiones para poder llegar con equipos especiales y poder, entendemos, maniobrar el protocolo propiamente tal para poder extraer este objeto que entendemos ya ha sido sacado del departamento, pero claramente tiene que ser tratado por especialistas en la materia que son los funcionarios de Carabineros del GOPE. Es una información que está ocurriendo hasta ahora. Nosotros vamos a quedar líneas abiertas con ustedes producto de esta información policial de último minuto de emergencia acá en Las Condes, a la espera de que Carabineros nos pueda actualizar una información. Es lo que podemos informar a esta hora desde este sector del Gran Santiago. BioBio, la radio.
Gracias, Cristian. Seguimos con las informaciones porque un hombre fue asesinado a balazos. Esto ocurrió al interior de su domicilio en Coronel. La fiscalía ha confirmado que fueron entre 40 a 50 los disparos que recibió la vivienda donde estaba la víctima. Estaba tomando once junto a su hija. Esta última pudo lanzarse al suelo, salvó milagrosamente de ese ataque por la cantidad de disparos que se percutaron contra esa vivienda. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
Entre 40 a 50 disparos recibió una vivienda del sector de la colonia de Coronel, donde un hombre de 55 años falleció por impactos de bala en la cabeza y en su cuello. Todo sucedió a eso de las 21 horas de ayer miércoles, cuando la víctima tomaba once junto a su hija, momento en que un grupo indeterminado de sujetos se movilizó en un vehículo a dicho inmueble y con ello el brutal ataque. La mujer logró tirarse al suelo y evadir la ráfaga de proyectiles balísticos, no así su padre, que resultó herido de gravedad y falleciendo minutos más tarde, dijo el fiscal de turno, José Ortiz.
El fallecido se encontraba junto a su hija en su domicilio, aparentemente tomando once cerca de las 21 horas, momento en los cuales se acercan los imputados al domicilio y disparan una gran cantidad de disparos contra la puerta, 40 o 50 disparos de acuerdo a los antecedentes preliminares que entregaron los testigos de los hechos. La hija del imputado se tira al suelo y la víctima no alcanzaría a haberse tirado al suelo para evadir los disparos y resultó con múltiples disparos en su cuerpo que le generaron la muerte.
El deceso del hombre acribillado a balazos se constató en el acceso del Hospital San José de Coronel, dijo el comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez. La víctima fue trasladada por un vecino en un vehículo tipo Jeep hasta el recinto asistencial.
Hasta el hospital señalado ingresó un automóvil con una persona efectivamente lesionada, quien no alcanza a descender de dicho vehículo y fallece en el lugar. Se aísla rápidamente el sitio del suceso, se realizan todas las primeras diligencias.
El Ministerio Público, a través del equipo contra el crimen organizado y homicidios, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y se trabaja en dar con él o los responsables de este crimen, dijo el subprefecto y jefe de la BH de Concepción, Enrique Guzmán. El hombre recibió impactos de bala en la cabeza y en su cuello,
resultando lamentablemente herido en su cabeza. Esto es un proceso investigativo que está aún en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este delito.
El fallecido, identificado como César Enrique Roca Estuardo, no tenía antecedentes penales. Se trata del cuarto homicidio de este 2026 en Coronel y el tercero del mes de mayo.
Esto lo informamos muy temprano esta mañana. Se trata de un hombre de 25 años que está en riesgo vital. Fue baleado, aparentemente cuando se oponía a su secuestro en la comuna de Curicó, en la región del Maule. Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en las esquinas de Azapa con calle Pehuencha, al interior de la población Prosperidad. En ese lugar, desconocidos, sobre un automóvil color gris, intentaron subir por la fuerza a la víctima, este hombre de nacionalidad chilena de 25 años. Este opuso resistencia, se aferró a un árbol, entonces quisieron, ante la imposibilidad de subirlo al vehículo, lo balearon en las piernas. Al cierre de esta nota había un despliegue policial para dar con los autores. Esto ocurrió en Curicó. Un presunto secuestro que termina con este joven de 25 años baleado. Y más de 30 millones de pesos en accesorios falsificados para dispositivos electrónicos decomisó la Policía de Investigaciones en la comuna de Santiago. Además, se ha logrado la extradición de un ciudadano venezolano descolgado del tren de Aragua, imputado de secuestro extorsivo y sustracción de menor. Esas y otras informaciones policiales con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos con este procedimiento que desarrolló la Policía de Investigaciones en el centro de Santiago, sector de calle Santo Domingo, respecto de una denuncia que presentaron empresas de marca de la empresa Disney y también de la empresa Apple, respecto de la venta ilícita de productos falsificados con sus nombres para accesorios de artículos electrónicos. Fue así como personal de la Policía de Investigaciones realizó allanamientos en dos locales comerciales en este lugar, incautando importantes cantidad, cerca de 6.000 carcasas principalmente para teléfonos celulares y otros accesorios por un avalúo cercano a los 30 millones de pesos. Fue un trabajo bastante importante porque solamente se accedió a estos locales comerciales, sino también a las bodegas donde se había ingresado de manera ilegal estos productos por nuestros pasos fronterizos y estaba siendo comercializado en estas locales comerciales y también a terceras personas que lo distribuían en otros negocios. Al respecto, el comisario Raúl Rojas de la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la PDI se refirió a este procedimiento policial y que se mantiene en curso porque habrían diligencias pendientes respecto de otras bodegas que estarían distribuidas en otros puntos de la capital.
tienen gran cantidad de carcasas, accesorios y otros elementos que son distintivos y que constituyen el delito de propiedad intelectual en relación a la aplicación de las marcas y logotipos que están registrados por las marcas y las empresas anteriormente mencionadas.
Sí, por ahora las personas que estaban a cargo de la administración de estos dos locales están en calidad de testigos, no se han señalado si van a ser imputadas. Esto se espera que se resuelva una vez que el Ministerio Público reciba el informe final de la Policía de Investigaciones. Además, de manera paralela, estas empresas que se vieron afectadas por estas falsificaciones de productos ya han presentado las respectivas querellas y deberán resolver qué va a ocurrir con estos productos que han sido incautados por parte de la Policía de Investigaciones. Vamos a otro hecho que tiene relación con un procedimiento importante y que tiene relación con una persona que estaba descolgada del Tren de Aragua, esta organización internacional vinculada al crimen organizado también en nuestro país. Se trata de un caso que se remonta al año 2024 en el sector de Las Cabras, en la región de O'Higgins, y que había sido víctima de secuestro un ciudadano extranjero junto a su hijo de 7 años. Todo esto para ser vinculado a un secuestro de carácter extorsivo. Estas víctimas fueron trasladadas hasta la capital y se les exigió a los familiares de estas dos personas pagar por su rescate un monto cercano a los 5 millones de pesos. Se logró finalmente salvar a estas personas de manera ilesa, pero continuó la investigación policial y se logró identificar por lo menos a una de estas personas. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana que había escapado a Perú por paso fronterizo no habilitado de nuestro país y que fue extraditado en las últimas horas hacia nuestro país para enfrentar la justicia. Escuchemos las palabras de Edgardo del Valle, jefe de Interpol Chile, que entregó detalles también de este procedimiento policial.
Ingresan hasta un domicilio donde luego de sustraer especies, además secuestran tanto al dueño de casa de nacionalidad venezolana como a su hija de 7 años. Los trasladan desde la región de O'Higgins hasta un departamento en Estación Central. Una vez en ese lugar solicitan una recompensa por un monto de 5 millones.
Cabe consignar que esta banda era de al menos 5 personas extranjeras y que tras cometer este secuestro se disolvieron y se separaron de diversos puntos de nuestro país, pero también fuera de nuestras naciones. Por eso es que se mantiene esta orden internacional de captura respecto de los otros 4 sospechosos que podrían haber escapado también fuera de Chile y que podrían ser ubicados en naciones vecinas a nuestro país. Cerramos con otro procedimiento que tiene relación con otro operativo desarrollado por Carabineros en la comuna de Recoleta, el sector de la calle Luz del Alba, donde estaban realizando una fiscalización vehicular y un conductor de un taxi intenta esquivar a personal policial que estaba fiscalizando. Él portaba aparentemente placas patentes falsificadas y esto habría motivado que finalmente esta persona intentara escapar de Carabineros. Comienza una persecución que termina cuando finalmente este conductor intenta atropellar a los carabineros que ya le habían cerrado el paso en una segunda oportunidad para ser fiscalizado. Uno de los carabineros dispara en contra de estos de este conductor, resultando esta persona finalmente muerta producto de estos disparos percutados por parte de personal de Carabineros. Escuchamos las palabras del comandante Pablo Farías de la Prefectura Norte, que también se refiere a este procedimiento.
Intenta atropellar a uno de los carabineros, el cual hace uso en 2 oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona. Se trata de una persona adulta de 45 años, el cual tiene distintos antecedentes policiales por robos, lesiones y amenazas, y que a la fecha tenía una orden vigente por el delito de hurto simple.
Voy a terminar que el auto no estaba registrado a su nombre, por lo tanto la investigación sigue en curso para determinar exactamente el origen de este vehículo y si hay algún vínculo con otro ilícito. Por ahora la investigación pasó finalmente a la Brigada de Homicidios de la PDI porque el Ministerio Público solicitó esta suerte de investigación paralela para tener mayor transparencia respecto a cómo se generaron los hechos que terminó con la muerte de este persona, este hombre de 45 años, en manos de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Bio La Radio, aquí en la comuna de Recoleta, avenida Einstein, con calle La Colonia, cables cortados, los cuales impiden el paso de vehículo. No va a faltar el conductor que vaya un poquito distraído, se va a agarrar el cable, se le pueden volar los espejos. Con cuidado.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
1:20 p.m.
En Santiago, cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile participaron de la primera cumbre de alto nivel contra el crimen organizado. En la inauguración del encuentro, el presidente José Antonio Kast sugirió realizar operativos conjuntos en las fronteras. Daniel Ormeño, buenas tardes.
Auditores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos mantenemos aquí en Teatinos 180, en pleno centro de Santiago, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que durante esta mañana estuvo harto movimiento porque Chile fue sede de esta primera cumbre de alto nivel que es denominada Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y donde estaban invitados representantes, tanto cancilleres como ministros y ministras de seguridad, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto también la sede, Chile. El canciller Francisco Pérez, que fue anfitrión en esta actividad que se coordinó hace algunas semanas y que hoy se logró materializar, principalmente respecto a distintos diagnósticos que ocurren tras las fronteras con los países limítrofes con Chile, pensando en cómo avanza el crimen organizado, el narcotráfico, y que en común, según han dicho los propios representantes de estas cinco naciones, son una amenaza para toda la población, por lo que hubo un acuerdo también de trabajo en conjunto, más allá del diagnóstico, de poder concretar algunas medidas materializadas en las fronteras y que están en materia conjunta con estos cinco países. Lo decíamos y contábamos en directo esta mañana, participó el propio presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, quien dio el puntapié inicial a esta actividad y donde también sumó el propio fiscal nacional Ángel Valencia. Pero posterior a esta actividad, una declaración en conjunto de qué es lo que se acordó en esta actividad. Bueno, el canciller chileno Francisco Pérez dio luces respecto al trabajo acordado y también el timing, cuáles son los plazos que se van a manejar para poder avanzar lo antes posible en estas medidas y así hacer frente a cómo avanza también el crimen organizado en toda la región de Latinoamérica. Escuchemos al canciller Francisco Pérez.
Comienza a cambiar hoy. Aquí hay una voluntad real. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el compromiso de Santiago.
Bueno, estas medidas que se han anunciado y también el diagnóstico en común nacen a partir de un reconocimiento que realizan la mayoría de los países que hoy participaron de esta cumbre de alto nivel. Es que los esfuerzos nacionales resultan hoy día insuficientes para combatir el crimen organizado, por lo que es importante, relevante, que exista una organización en común y también una hoja de ruta hacia el mismo punto para así contravenir lo que avanza rápidamente con el crimen organizado en la región. Bueno, lo decía el presidente de la República, José Antonio Kast, también participó, tuvo breves palabras, las escuchamos en directo a través de la radio, y ahí sugirió algo importante que quizás puede ser uno de los puntos a analizar y también dentro de las conclusiones que se van a adoptar en este encuentro, que es la sugerencia de realizar trabajos operativos en conjunto entre todos los países en las fronteras. Escuchemos la recomendación y las palabras del mandatario.
Nosotros hoy día tenemos que organizarnos para enfrentar este nuevo enemigo común. ¿Por qué no pensar en operativos conjuntos, interfronterizos? ¿Por qué no también tener equipos mixtos de investigación? Hoy día hay una mejor relación entre todas las policías a nivel internacional.
Fueron declaraciones que entregó el jefe de Estado en el Salón O'Higgins, aquí en la Cancillería, cuando se estaba desarrollando esta actividad. Pero posteriormente a aquello, eso a las 12:30 pasadas, hubo una declaración en conjunto, lo decíamos, donde lideró el propio canciller Francisco Pérez este punto de prensa y donde también ofreció la palabra a todos los cancilleres. ¿Quién fue el primero en suceder a Francisco Pérez? Fue el canciller de Argentina, Pablo Quirno, quien delineó parte de las estrategias y el compromiso que asume su gobierno de Javier Milei para poder avanzar en estas medidas que hoy día se acordaron aquí en Chile. Escuchemos al canciller argentino.
Las líneas de trabajo que hemos acordado apuntan en esa dirección: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad migratoria, cooperación aduanera y coordinación técnica forman parte de una agenda que exige disciplina, continuidad y determinación política para transformar compromisos en acción concreta.
Se nos ha liberado hace algunos minutos un documento que da cuenta de las conclusiones de esta cumbre. ¿Qué dice? Conformar un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada país con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto. Es a lo que se hacía referencia el canciller argentino, para así enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y también verificables. Un dato importante antes de cerrar, Nivaldo, el propio canciller argentino hizo pública la intención de que la próxima cumbre sea realizada en Buenos Aires. ¿Cuándo? En 180 días más, en 6 meses. En noviembre sería entonces esta segunda cumbre, donde revisarán cómo ha ido el avance del trabajo que hoy día se acordó acá en Chile. Antes de cerrar, Nivaldo, al canciller Pablo Quirno de Argentina le tratamos de preguntar, a pesar de que no tuvimos opción para poder hacer preguntas a ninguno de los cancilleres, bueno, igual lo intentamos, le intentamos preguntar qué ocurría con la extradición de Galvarino a Pablaza. Sin embargo, guardó absoluto silencio, ya todos se han retirado y se encuentran a esta hora en un almuerzo. Nivaldo.
Muchas gracias, Danilo.
Que estés bien, buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:27 p.m.
El gobierno desdramatizó la tensión que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional que busca presentarse contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. En el Partido Nacional Libertario dijeron que van a impulsar el libelo sí o sí, independientemente de que tenga o no otros respaldos políticos. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido una mañana bastante movida acá en el Palacio de la Moneda, todo relacionado a lo que tiene relación, valga la redundancia, con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y es que esta mañana varios subsecretarios respondieron a esta interrogante sobre el piso político que tendría la acusación, el tiempo, el momento, si es bueno o malo, pero también el quiebre al interior de esto que se llama, o desde el gobierno llaman, como una alianza o coalición de gobierno. Bien, hoy La Moneda decidió ponerle freno a esta pelea que se abrió frente a esta idea de acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. De hecho, en las últimas horas han sido cada vez más potentes los cruces entre los republicanos, el Partido Nacional Libertario incluso, y Chile Vamos. Por lo mismo, desde el gobierno saben que este tipo de disputas internas y públicas ya a esta altura amenazan con instalar nuevamente la imagen de desorden en un sector donde hasta ahora habían hecho múltiples esfuerzos también para mantenerlos alineados a sus distintas almas políticas. Recordemos que la última vez que hubo, podríamos llamar, una crisis en el oficialismo desde el inicio del gobierno del presidente Kast fue por el debate del rol en el segundo piso, que se había superado tras la llegada del ministro Claudio Alvarado a también la vocería de gobierno. Bien, hoy habló el subsecretario del Interior, que también ha tomado un rol más de vocero, y particularmente él, militando en el partido de la UDI, se refirió a este comunicado público que hizo el gremialismo respecto al emplazamiento del Partido Republicano, señalando que los tiempos de la derechita cobarde se terminaron. El subsecretario dijo que este concepto no lo comparte, pero que tampoco acá hay que hacer una gestión de daños, un control, sino que el oficialismo está unido y sobre todo ellos saben cuáles son las prioridades y los temas por los que el presidente José Antonio Kast también les ha encomendado estar alineados. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
Bien, desde La Moneda entonces, y fue básicamente lo que dijeron el resto de personeros políticos que hoy fueron consultados sobre el tema, que es una atribución parlamentaria que van a respetar también a los diputados que quieran impulsar esta acusación constitucional, pero que acá había una base legal de denunciar lo que había ocurrido en el gobierno anterior, pero nuevamente se dividen estas posturas sobre si es el momento correcto para hacerlo. Al respecto, hoy desde el Partido Nacional Libertario habló el presidente de esa tienda, Johannes Kaiser, quien se refirió a la distancia que han marcado los partidos del oficialismo y el peso político, los apoyos que podría tener.
Perdimos contacto con Francisca ahí en el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo relevante? El Partido Nacional Libertario dice que sí o sí la acusación constitucional contra el ministro Gau va a ir. El Partido Republicano está ahí, pero hay reticencia en Chile Vamos y eso ha provocado fricciones en el oficialismo. Volvemos contigo, Francisca.
Sí, Nivaldo.
No, parece que no es posible restablecer el contacto con La Moneda. Bueno, pero las cartas están echadas, hay una tensión innecesaria, señalan algunos. Recordemos que hay ministros, los ministros políticos, el ministro García Rubinote, Francisco Alvarado, han señalado que esto puede provocar ruido ¿a qué? A la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, la reforma más importante presentada por el gobierno en el Congreso, que está negociándose, donde se están buscando respaldos. Francisca, ¿ahora sí?
Nivaldo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ya, perfecto. Lo que te comentaba justamente era que Johannes Kaiser abordó ese punto, los apoyos políticos que podría tener esta acusación constitucional. Él dijo, e hizo una ironía incluso, de que si hasta cayese un meteorito van a impulsar esta acusación contra el exministro Grau. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo Johannes Kaiser.
La acusación constitucional va a ir sí o sí. Nosotros no estamos presionando en esa materia. Nosotros decimos que aquellas personas que van a asumir y asumen su responsabilidad republicana, ya sea de centro, derecha o izquierda, van a votar a favor de esta acusación constitucional.
Bien, eso es lo que marca el Partido Nacional Libertario, pero ¿qué es lo que han dicho en Chile Vamos el día de hoy? Porque, por ejemplo, desde el Partido Republicano ya el llamado es distinto, ya pasamos de la confrontación a querer que haya unidad dentro de todo el sector también, porque se entiende que hubo una comunicación directa con el presidente de la República para que se alinee todo el oficialismo. Por ejemplo, hoy conversamos con la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, quien insistió en que esta polémica abrió una tensión que en este momento es innecesaria por el contexto político, pero además también por la discusión de la mega reforma. Incluso también insistió en que Renovación Nacional aún no ha dado su veredicto respecto al respaldo que le va a dar a esta acusación constitucional, pese a que hay algunos parlamentarios como Francisco Rego que ya han dicho que van a ponerle su firma a este libelo acusatorio.
Claramente genera tensiones y espero que nos podamos concentrar en los objetivos comunes que tenemos hoy día. Nuestra bancada de diputados lo está analizando y creemos que no es el momento de hacerlo.
Bien, Nivaldo, como te comentaba, el presidente José Antonio Kast, según lo que nos han informado fuentes de la radio, estaba al tanto de esta acusación constitucional, al menos la que iba a impulsar el partido que él fundó, el Partido Republicano, y que por lo tanto también hubo un llamado directo desde presidencia también a que el Partido Republicano bajara los ánimos frente a lo que ya se estaba viendo como un desorden dentro del sector. Esta tarde el presidente José Antonio Kast va a viajar a Cerro Castillo ya para quedarse ahí todo el fin de semana a puertas de la cuenta pública y también tendrá tiempo para conversar con los parlamentarios, con los partidos de su sector y por supuesto ordenar todo antes de la tan esperada cuenta pública. Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Muy buenas tardes.
Y Bernardo Fontaine debutó como nuevo presidente del directorio de Codelco con un mensaje claro. La estatal, dijo, es un orgullo de Chile, pero también arrastra una pesada mochila. Su prioridad, dijo Fontaine, será seguridad, seguridad y seguridad antes que producir más cobre a cualquier costo. En paralelo, el ministro Daniel Mas descartó una privatización de Codelco, mientras esta tarde se va a realizar el primer directorio con el nuevo líder en una jornada que promete largas conversaciones puertas adentro. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El orgullo de Chile. Así parte esta valoración que hace el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, a través de un video que fue enviado la jornada de ayer a través de los canales internos de la empresa a las y los trabajadores de la estatal. Ojo, él reconoce, dice, el valor y la relevancia que tiene Codelco para Chile, pero también que corre con una pesada mochila de plomo. De hecho, esas fueron sus declaraciones apenas fue nombrado como presidente del directorio por el presidente de la República. Nuestro objetivo no va a ser, dice él, producir, producir y producir, sino el objetivo principal, el número uno, va a ser seguridad, seguridad y seguridad. Por supuesto, estas declaraciones van a tener distintas repercusiones en el ámbito político. En segundo lugar, enumera que es relevante destacar la maximización de los aportes que hace Codelco al Estado, pero teniendo muy presente que la empresa no puede seguir endeudándose hacia adelante. Y aquí escuchemos a continuación de este video que fue difundido a los y las trabajadores de Codelco, el tercer objetivo.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos, porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco y recuperar confianza. Tercero, ordenar la casa con mano firme y transparencia.
Esto a propósito de los distintos cuestionamientos, ¿no?, que han ido surgiendo en las últimas semanas. Recordemos que se han hecho ya dos auditorías internas a la estatal. La más polémica de ellas que tiene que ver con haber inflado las metas el año 2025, lo que ha generado también todo un debate a propósito de que de la estatal han dicho que como parte de las sanciones se van a tener que restituir todos los bonos e incentivos que fueron pagados con esas metas infladas, y la negativa, por cierto, de los trabajadores y dirigentes sindicales de la estatal de hacer estas devoluciones. Consultado al paso a la salida del Palacio de la Moneda, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó la privatización de la estatal, que ha sido la gran discusión de fondo en los últimos meses desde la llegada del presidente José Antonio Kast, y dice él que han tenido conversaciones en la materia, pero que más bien se va a continuar con lo mismo o el legado que estaba teniendo la administración de Máximo Pacheco.
Hemos dicho cuáles son los ejes: seguridad, productividad, tenemos que hacernos cargo de la deuda. No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados, tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados.
Ahí está haciendo un guiño directo a lo que tiene que ver con los nexos con empresas contratistas. Pero ojo, también en el mundo parlamentario se baraja la posibilidad, o se hace este planteamiento más bien, de que se converse seguir impulsando lo que son estas sociedades o memorándum de entendimiento como el que está regido por la Estrategia Nacional del Litio, esta asociación público-privada entre Codelco y SQM. Recordar que hoy a las 3 de la tarde Fontaine va a participar de su primera reunión de directorio. Ayer, eso sí, ya tuvo su primer encuentro con el director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado. Fuentes de la radio aseguran que varios ejecutivos ya llegaron al edificio corporativo ubicado en pleno centro de Santiago, porque antes del directorio también hay programadas distintas reuniones de comité. El horario de término de esta junta de directorio, de la que podríamos tener noticias, es totalmente impredecible, dicen voces al interior de Codelco, porque hay muchísimos temas en tabla que se tienen que discutir, por ende no hay hora de término, pero está confirmado que no va a haber un punto de prensa del director de la estatal.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó los dichos del ministro de las Express, José García Ruminot, asegurando que puede haber una apertura en la invariabilidad tributaria en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero aún mantiene que esa política podría no sufrir algún cambio en la tramitación en la Cámara Alta, en el Senado. García Rumino, recordemos, había señalado que el informe de finanzas públicas obligaba al Ejecutivo a modificar, por ejemplo, la inviolabilidad tributaria y a tocar el crédito tributario al empleo, una medida o la medida más costosa de la mega reforma. En Renovación Nacional lanzaron una crítica bastante dura a Quirós. Dicen que hay que esperar que juegue un rol secundario, eso dice, que él debería jugar un rol secundario en estas negociaciones. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Buenas tardes. Sí, tal como tú señalas, nos referimos a algunos de los efectos políticos del informe de finanzas públicas, que no ha sido solamente el camino de la acusación constitucional, también ha sido el efecto que ha tenido de alguna manera en las modificaciones que tendrá que hacer el Ejecutivo en la mega reforma, en la Ley de Reconstrucción Nacional, o al menos ese es el reconocimiento que hizo durante la jornada ayer en la tercera el ministro Express José García Rominot, quien dijo que él veía que el gobierno iba a tener que ceder algunas cuestiones a partir de los efectos en menor recaudación fiscal, en déficit básicamente para el Estado respecto del análisis del informe de finanzas públicas. Primero escuchamos al ministro Express José García Rominot, que esta mañana ya parecía bajar un poco el cambio, pero sí señalar que evidentemente una cosa está relacionada con la otra, y en este caso lo hace también pensando que a su juicio la llamada ley miscelánea por la oposición es una iniciativa que debe avanzar más que nunca considerando los efectos que se proyectan a partir de este informe.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes y por lo tanto se hace más necesario aún avanzar en el proyecto de reconstrucción.
Ahora, para ser específicos, el ministro José García Rominot había señalado que la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo eran dos elementos que se iban a tener que tocar en las negociaciones del Senado para no solo encontrar ahora viabilidad política, sino que para, de alguna manera, adecuarse a las nuevas proyecciones que está haciendo el Ejecutivo en materia de déficit fiscal. También hay que decir que el secretario de Estado fue matizado en sus dichos por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Evidentemente no da para hablar de un conflicto, pero sí de matices o diferencias tácticas en la manera en que se comunica el camino hacia la negociación. Se le preguntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, si es que es efectivo que el informe de finanzas públicas podría concatenarse con concesiones adicionales que el gobierno va a tener que hacer en la negociación en el Senado. Y él dijo: yo prefiero ser menos específico que el ministro Quirós, algunas de estas cosas como la invariabilidad tributaria o el crédito al empleo efectivamente podrían cambiar o quizás no cambia nada. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Sí, el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo.
Bueno, también hay que decir que el gobierno y en particular la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha enfrentado críticas ya en dos ocasiones bastante duras de la jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica. Esta senadora también es importante porque ella es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, además de ser jefa de bancada de esa colectividad oficialista que es la más numerosa en el oficialismo en el Senado de la República. Bueno, ella dijo abiertamente que le ha faltado tacto político a Jorge Quirós e incluso dijo que espera que él tome un papel secundario en las negociaciones y que sea más bien el ministro José García Rominot, que reúne los atributos necesarios a su juicio, el que esté liderando estas conversaciones.
El ministro Quirós ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta, sabe de números, tiene sensibilidad social. Por otro lado, el ministro Quirós no entendió que detrás de los números hay personas.
Aquí hay una diferencia de fondo. En las oposiciones no creen mucho en la modificación de los cálculos del informe de finanzas públicas. Sabemos que eso está en la controversia política relacionada con la acusación. Pero ¿por qué es relevante en este tema? Es relevante porque para el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, ese informe, por cómo está, no trae cambios o advertencias que no hayan hecho ya otros organismos, como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en realidad, el gobierno debiese aperturarse a esas modificaciones que se deben hacer en el proyecto, no por necesariamente las averiguaciones o contenidos de este informe de finanzas públicas, sino que por las conocidas advertencias que se han hecho de diversos organismos técnicos, arbitrales en Chile y también en el extranjero, para sentarse en una mesa técnica y sobre todo retirar la urgencia suma de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El amarre de la invariabilidad tributaria no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento y es un antojo del ministro Quirós y el crédito al empleo ya le había tirado la cadena a Evelyn Matthei. La invitación al gobierno es a dialogar en serio, es que nos demos plazos, que convoque mesas técnicas, que le quite la urgencia.
Bueno, evidentemente esta será una negociación muy enredada, contaminada, decían algunas fuentes del Senado esta mañana. Tenemos el tema del informe de las finanzas públicas, cómo se cruza con la acusación constitucional. También tenemos estas acusaciones de eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, este discurso respecto de que tienen disposición de hablar solo con el socialismo democrático y no necesariamente con partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es ese el contexto, el telón de fondo para sentarse a conversar, y entonces ahí evidentemente, Nivaldo, uno se pregunta si estarán los ánimos, las condiciones políticas, la apertura para pactar un acuerdo político que, además de político, es profundamente técnico, que tiene que satisfacer los objetivos principales y estructurales del gobierno en esta reforma, pero también tiene que conceder modificaciones importantes para que tenga la apariencia de un acuerdo político, lo sea también, y después eso se trasunte en una aprobación transversal, evidentemente considerando, Nivaldo, que durante la tarde de ayer la presidenta del Senado, Paulina Núñez, decía que no era deseable este camino que el gobierno de todas maneras está evaluando, que es que esta mega reforma se apruebe solamente con los 26 votos que serían de derecha, que serían del oficialismo, sin necesidad de negociar con ninguna fuerza no alineada con la moneda.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y a días de la cuenta pública, los partidos de la oposición llamaron al presidente José Antonio Kast a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en temas económicos, tributarios y de seguridad. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a 4 días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, entre los partidos de la oposición ya comenzaron a delinear las expectativas en torno a esta instancia. En esa línea, diferentes dirigentes del sector coincidieron en un emplazamiento al mandatario a sincerar posiciones y también aclarar el rumbo que va a tener su gobierno en diferentes materias, como materias económicas, tributarias y también de seguridad. Lo anterior, sabemos, tras una serie de anuncios del Ejecutivo que han generado cuestionamientos justamente entre los partidos de la izquierda y la centroizquierda por eventuales cambios de postura respecto a temas que fueron abordados durante la campaña presidencial cuando él era candidato. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que la próxima cuenta pública debe servir para que el presidente Kast sincere posiciones.
Si el candidato no fue capaz de hacerlo, si el presidente no fue capaz de hacerlo cuando era candidato, esperamos que hoy día quede muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir. Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que la próxima cuenta pública será una oportunidad para que el presidente Kast entregue definiciones concretas en materias económicas, tributarias y también de seguridad. Además, cuestionó el tono que ha tenido el Ejecutivo durante sus primeras semanas de gestión y acusó que desde la moneda se ha intentado instalar una imagen más negativa de la situación del país para justificar algunas decisiones del gobierno, algo que dijo esperar no se repita en esta cuenta pública.
Que se haga cargo de los compromisos que dijo que iba a realizar, que se haga cargo de lo que dijo que iba de un día para otro expulsar 300.000 migrantes, ¿no?
En esa línea, desde la oposición también se ha apuntado a la falta de claridad en materia fiscal y las prioridades legislativas también del gobierno en medio de crecientes tensiones entre la moneda y también exautoridades, bien digo, de la administración del expresidente Gabriel Boric. Por otra parte, desde el sector también han planteado la necesidad de que el presidente se refiera también a las dificultades que ha enfrentado su gobierno durante estos primeros 2 meses de administración.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Un carabinero ha resultado lesionado durante un procedimiento que se registró hace instantes en la comuna de Chiguayante. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Mauricio Gándara.
Sí, es información policial. Un carabinero resultó lesionado hace pocos minutos en Chiguayante, luego que intentara controlar al conductor de un vehículo que lo hacía sin papeles en esta comuna, sin los documentos necesarios. Este efectivo policial intentó detener a este conductor o detener la marcha de este vehículo cayendo sobre el pavimento, resultando lesionado. Posteriormente, este auto se dio a la fuga, colisionando, y resultó su conductor detenido. Hay un carabinero lesionado, cuyas lesiones se están evaluando hasta ahora en un centro de atención primaria en Chiguayante, y hay una persona detenida. Es información en desarrollo que estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Gracias a nuestro auditor. Atención, un incidente que se ha registrado hace instantes en pleno centro de Santiago, en Atenel Cox 331, una mujer baleada. Aparentemente un intento de robo. Estamos viendo imágenes en Bio Bio TV. Es una mujer que se acerca, hay una persona, dos que se acercan, uno en moto, aparentan ser delivery, andan con las mochilas de delivery, tratan de arrebatarle algo. Dicen que sería el robo de una persona que venía de un banco. Y finalmente la balean. Es un incidente, están las imágenes de seguridad que nos muestran esto. La mujer se baja de un taxi y aparece un hombre corriendo, incluso con la mochila de esta aplicación de delivery, y después viene la moto, probablemente en la que iba con ese acompañante, y tratan de arrebatarle un bolso. Esa mujer resultó además baleada.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl. ¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Clínica Bio Bio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Bio Bio te conoce.
Oh.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Copa Libertadores hoy, grupo D, 20:30, el partido entre Boca Juniors y la Universidad Católica se juega en la Bombonera. A la Católica le sirven 2 de los 3 resultados que se dan en el fútbol. Un empate y una victoria clasifica a los cruzados a la siguiente ronda de este certamen continental, el más importante en esta parte del mundo. Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, y el adelanto de este compromiso.
Tenemos que ganarlo. Nosotros jugamos a ganar y tenemos que ganarlo. Obviamente que tenemos la suerte. Tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que los 3 resultados, 2 nos favorecen. Así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo. Pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Es líder la Católica con 10 unidades y parece sorprendente. Un mal chiste que incluso con 10 unidades se puede quedar fuera de este torneo, pensando en que en otros grupos se han clasificado equipos con los mismos 10 puntos. El 20:30 entonces se Boca la Católica, y en el mismo horario Cruzeiro y Barcelona en Belo Horizonte van a definir este grupo D. Serán los últimos 2 partidos de la fase grupal de la Copa Libertadores de América. Hablemos del tenis, ya lo hemos estado comentando durante la mañana, la eliminación de Jannik Sinner en Roland Garros, en la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Cayó en 5 sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 56 en el mundo. 6-2, 6-3 el primer set para Sinner, 6-2 el segundo también para el italiano. Estaba 5-1 en el tercero para cerrar el compromiso. Inconvenientes con un golpe de calor, problemas musculares, sobrecarga, hacen que pierda ese set. El tercero, 7-5, 6-1, 6-1, el cuarto y el quinto para el tenista trasandino. Así lo explica Sinner tras la derrota y la eliminación en Roland Garros.
Fueron muchas cosas juntas, no pude salir de los problemas. Hay veces en las que puedo hacerlo mejor y hay veces en que encuentro soluciones. Y hoy no tenía energía. Son cosas que pueden pasar, uno no es un robot.
Sí, son muchísimos partidos, además los que ha estado jugando el tenista, el número 1 del mundo. Se queda lamentablemente para los fanáticos de Sinner y del tenis eliminado en la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Felipe.
Chao.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Estados Unidos confirmó que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Hormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que todavía tiene que recibir la aprobación final del presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes del gobierno norteamericano confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio digital Axios, según la cual El acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano. Ese diario digital Axios citó a dos funcionarios estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será sin restricciones, o sea, no habrá pago de peaje ni nada parecido. Según Axios, Irán no impondrá peaje en el estrecho, un estrecho clave para el comercio mundial del crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes. El memorándum de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Donald Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado mes de abril.